Mariana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co, también a través de @hora20, y desde anoche estamos pidiéndole a nuestros seguidores que nos cuenten a quién le darían una segunda oportunidad, que nos dijeran qué querían preguntarle a Joana Bahamón. Porque esta noche en Hora 20 nos vamos a alejar del debate, porque estaremos en una entrevista con una mujer que ha cambiado la vida de muchos. Joana Bahamón, fundadora de la Fundación Acción Interna y recientemente galardonada con el Premio Mujer CAFAM 2020 por su inmensa labor con más de 30.000 presos en todo el país. He querido también invitar mujeres inspiradoras a preguntarle a Joana Bahamón, y quiero que sean ellas para escuchar sus voces a pocos días del Día Internacional de la Mujer, para que me ayuden a profundizar en la vida de Joana, que decidió dedicar sus días a recuperar la dignidad para quienes cometieron delitos por los que están en las cárceles, en lo que ella misma llama una segunda oportunidad. Le estamos preguntando a nuestros oyentes, como les he contado, a quién se la darían. Al final escucharemos la maravillosa crónica de Andrés López sobre Interno. Joana es una mujer que durante casi 8 años ha ayudado a reclusos de 33 cárceles a través del arte, de proyectos que llevan a la resocialización de los reclusos, en fin. Quiero contarles que Francia Márquez, que Natalia Ponce de León y que Vivian Newman han aceptado hacerle una pregunta a Joana, a quienes le doy las gracias. En unos raticos vamos a hablar con ellas. Joana, gracias por estar aquí esta noche.
Muchas gracias a ustedes por tenerme acá como invitada.
Joana, mientras estabas grabando una producción, fuiste invitada a ser jurado de un reinado en una cárcel, y entiendo que ahí empezó el proyecto. Y yo quisiera como preguntarte, desde ese momento a hoy, ¿cuál ha sido el momento más revelador que te haya permitido adentrarte en la condición humana? Más revelador para poder entender cómo somos. ¿Cuál ha sido como ese momento que te ha marcado?
Bueno, pues el primer momento de impacto fue el primer día que fui a la cárcel hace 8 años. Me invitaron porque en ese momento...
¿Cuál fue esa cárcel, la primera?
Buen Pastor, en Bogotá. Y me invitaron por un personaje que yo estaba haciendo en ese momento en televisión. Fui a la cárcel y era la primera vez que yo estaba en una cárcel. Obviamente conocía la situación de las cárceles de nuestro país, pero una cosa es verlo en los medios de comunicación y otra muy diferente es estar ahí adentro y realmente conocer cómo es ese espacio, y sobre todo conocer los seres humanos que están ahí en la cárcel, sus historias. Y desde ese día fue imposible para mí ser indiferente a esa realidad que acababa de conocer, y ahí tomé la decisión de trabajar un tiempo con ellas. Primero lo hice por 3 meses, después lo hice por 1 año, y al año ya dije, me retiro de la actuación. Esto es lo que quiero hacer, es mi pasión, es lo que me motiva.
¿Cómo describirías el espacio de una cárcel? ¿Cuáles son como esas primeras sensaciones cuando se entra a una cárcel? Para los oyentes que no han tenido que vivir esa experiencia, desde el periodismo uno la ha vivido, la has vivido tú como una opción de vida ahora, pero ¿cómo la describirías?
Es un espacio gris, muy gris, un espacio con mucho ruido, casi aturdidor. Todo es con un volumen alto, las llamadas a las personas, cuando se cierra una reja, todo es muy con mucho sonido, pero es un espacio lleno de seres humanos que han cometido errores, sí, pero son seres humanos.
Yo muchas veces la oigo hablar de que han cometido errores, que han cometido delitos, ¿cierto?
Sí.
Porque siempre me pregunto, las segundas oportunidades vienen cuando a partir de la de estar allí, de estar viviendo una condena, empieza ese proceso de resocialización y de arrepentimiento. Para usted, el relacionamiento con las personas que están allí, que cometieron ese delito, esos delitos diferentes, ¿fue una experiencia de que estaban arrepentidos desde el principio o esto ha sido como un proceso en el que viene un espacio de arrepentimiento, viene un espacio de resocialización? ¿Cómo ha sido?
Honestamente, yo no he estado con ninguna persona privada de la libertad que no haya estado arrepentido de lo que hizo. Hasta hoy, a la fecha, hemos trabajado en 33 cárceles de hombres y mujeres con 30.000 personas privadas de la libertad y no ha habido el primero que me diga que no se arrepiente de lo que hizo. Todos están arrepentidos y obviamente lo ideal es cumplir con la finalidad de la pena, que es la resocialización. Hay veces se logra, hay veces no, pero sí está la intención, que creo que es lo más importante.
¿En todo este tiempo ha trabajado más con hombres que con mujeres o más mujeres que hombres?
Hemos trabajado igual con hombres y con mujeres, pero realmente se iban más los hombres, pero porque la población carcelaria tiene un mayor porcentaje la masculina. Solamente el 7% de las 120.000 personas que están privadas de la libertad en Colombia son mujeres.
Joana, quiero que escuchemos una de las primeras invitadas, a Francia Márquez, líder social, activista por el medio ambiente, una mujer maravillosa que además la admira, entonces escúchela usted.
Primero, felicitar a Joana por el premio que acaba de recibir y por la labor que realiza. La pregunta que yo quiero realizarle es la siguiente. Ángela Davis, una activista afroamericana y feminista, sostiene que las cárceles es la institución que hereda la esclavitud, ¿sí? Y en ese sentido ella plantea que es fundamental reconocer la relación existente entre el racismo estructural y el complejo industrial penitenciario, ¿sí? Así como reconocer la relación existente entre el castigo y la economía capitalista. Yo quisiera preguntarle entonces a Joana, a partir de esa afirmación, ella qué piensa, entendiendo que ha estado tan cercana a los complejos industriales carcelarios en este país.
Sí, Francia, gracias. Es una reflexión muy profunda la que hace, porque lo que plantea inicialmente es eso, ¿no? Es cómo las cárceles se heredan de la esclavitud. Y cuando uno ve, sobre todo, ese mundo de hacinamiento, y ese espacio que debería ser un espacio de recomposición emocional, social y de valores, se da cuenta que no lo es tanto, ¿no? Que no lo hemos logrado.
Así es. Y bueno, primero, mil gracias, querida y muy admirada Francia. Hay una palabra y un concepto que realmente yo nunca lo uso y no me gusta como compartirlo, pero realmente lo acabas de mencionar, y es la esclavitud. Y debo confesar que el primer día que yo fui a una cárcel dije, esto no puede pasar, esto es lo más absurdo, o sea, una cárcel es lo más absurdo del mundo, no veo la finalidad, me parece inhumano, me parece que no debe ser así, me parece que no tiene buenos resultados. Y en esa época, hace 8 años, pensé, me acuerdo el primer día y lo comparé con esto. Dije, yo creo que en un tiempo, ojalá más cercano que largo, pensemos en las cárceles como hoy hablamos de la esclavitud, como decir, o sea, ¿de verdad existía eso? No puede ser. Y yo pienso que en algún momento vamos a llegar a decir, ¿de verdad existían las cárceles? Así como hoy decimos, no puede ser que haya existido la esclavitud. Después vamos a decir, no puede ser que existan las cárceles, porque es que realmente estar encerrado y estar castigado y estar reprimido no es la solución.
Ahora, alguien que mata, alguien que comete un homicidio, que comete, y hablemos por ejemplo de un feminicidio, uh-huh, alguien que viola, alguien que sistemáticamente comete delitos, pues tiene que estar encerrado.
De acuerdo, tiene que
pero
estar
en condiciones en condiciones
que solucionen,
que no son infrahumanas,
no, exacto. Y en situaciones que solucionen la situación. Por ejemplo, esta gente de acoso sexual o de acceso carnal, pues la cárcel no le va a servir. Es una enfermedad que tiene que tratarse de otra forma. Eso no se resocializa, se trata, tiene un tratamiento, se cura, pero la solución evidentemente no es una cárcel.
Recuerda, en toda esta experiencia que ha tenido desde estos ocho años, personas que la hayan cambiado, que la hayan hecho pensar a Johanna Bahamón como persona, la vida de otra manera, que hayan sido definitivas para usted en la manera como hoy piensa la vida.
Pues son todas, son las 120 mil personas privadas de la libertad que tenemos en nuestro país. Yo vivo día a día agradecida con ellos, de permitirme trabajar con ellos, de que me abran su corazón, de conocer su realidad.
Usted habla de ser libre, de cómo se aprende a ser libre en la cárcel. ¿Y cómo es ese proceso de ser libre estando encerrado?
Pues realmente eso es como lo que más me ha enseñado la cárcel, a ser libre realmente. Porque creo que hay una cosa que es la cárcel física, pero hay algo muchísimo peor, que es la cárcel mental. Y muchos de los que estamos afuera, en libertad física, estamos más encarcelados mentalmente, con prejuicios, con estigmatizaciones, con miedos. Y ver que esta gente que está ahí adentro privada de su libertad física puede liberar sus sentimientos, sus emociones, sus sueños, su creatividad y todo lo que trabajamos, es maravilloso. Y realmente a mí personalmente me han hecho valorar mucho el sentido de la palabra libertad, porque no es una libertad solo física, eso creo que es lo de menos.
¿Usted siente que se liberó de qué cosas?
De todo, de miedos, de prejuicios, de estar juzgando, de pensar, ay, si hago esto, pero entonces me va a pasar esto, pero ya, no, ya. Hago lo que mi corazón me dice. Cuando me retiré de la actuación, obviamente me dio miedo, me dio incertidumbre. Dije, ¿será que sí? ¿Esto es no lo que es? Pero era lo que mi corazón me decía. Y yo creo que tenemos que empezar a actuar más por amor que por miedo. Y a liberar la mente y a liberar los miedos. Y simplemente sentir que, sí, tenía 30 años, encontré mi pasión a los 30 años. Tarde, sí, no importa, nunca sí. Es tarde.
Johanna, cuéntele un poquito a los oyentes, ¿cómo es un día en la vida de un recluso o de una reclusa, para que pueda comparar, por ejemplo, cómo es su vida? Usted se levanta a las 6 de la mañana, ¿cuáles son sus actividades? Y mientras tanto, ¿qué está haciendo ese recluso en una cárcel? Como un paralelo.
Ok, nunca me han preguntado eso. Bueno, ellos los levantan a las 4 de la mañana, a esa hora desayunan y comen a las 4 de la tarde.
¿Ha visto qué les dan? ¿De comida?
Sí, claro, como si he comido muchas veces allá, casi siempre. Me almuerzo ahí con ellos. Los levantan, se bañan, obviamente no hay agua caliente. Salen a desayunar a las 4. Después de 9 a 11 y de 2 a 4, pueden estar afuera de sus patios a hacer las actividades productivas que tenga la cárcel.
¿Qué en general son cuáles?
Hay muchos grupos religiosos, los viernes normalmente van a hacer estas actividades, el SENA está presente y bueno, las actividades que les tiene el IMPEC de educación, y entonces es de 9 a 11 y de 2 a 4. Y a las 4 ya comen y ya vuelven a sus celdas, hasta el día siguiente a las 4 de la mañana.
¿Cómo es la comida?
Bueno, para
usted,
nadie
está, usted
es un
estuvo,
secreto.
Por ejemplo, ahorita, bueno, hoy fue un día distinto, pero cuando está con ellos y almuerza con ellos, ¿qué comen?
Bueno, para nadie es un secreto.
¿Hay algún
que sí. la comida pues no es la mejor? Uh-huh. Pues normalmente es arroz, papa y alguna proteína, pollo o carne, o frijoles también les dan mucho. ¿Qué más?
Veo que la religiosidad, en lo religioso encuentran tranquilidad, encuentran un espacio de regocijo, de esperanza.
Sí, de hecho, nuestra metodología de intervención en las cárceles la hemos diseñado conociendo el día a día de esas personas privadas de la libertad, lo que realmente quisieran, necesitan, les gustaría, con qué sueñan. De cómo usar su tiempo de la condena, y tenemos a raíz de esto, no es algo que nos hayamos inventado nosotros, sino que lo construimos con ellos, tenemos tres líneas de acción. La primera y más importante, que es de esta que estamos hablando, es crecimiento interno, que es la parte de crecimiento personal, espiritual, apoyo a rehabilitación de adicciones, apoyo psicosocial. Entonces, es como toda la parte de interiorizar. La segunda es la exteriorización de estos sentimientos por medio del arte y la cultura, que fue con lo que empezamos, con el teatro, porque era mi herramienta de trabajo.
Hacen catarsis en ese con momento. Esos espacios.
Claro, hay una catarsis de emociones, y esa es la segunda línea, que es arte interno. Todo se llama interno porque nuestra fundación se llama Acción Interna. Y además me gusta mucho, un paréntesis, el nombre de la fundación, de interno y todo, no solamente la parte de interna, de estar sí. privado de la libertad, igual es la mejor forma de decirle a alguien, o sea, no es preso, no es recluso, lo mejor que, pues creo yo, y lo más sutil de decir es interno, y no solo eso, sino que es por un proceso interior, entonces tiene como... esos dos sentidos. Y la tercera línea de acción es trabajo interno, que es toda la parte de productividad, que las cárceles no sean solo centros de reclusión, sino centros productivos. Entonces ahí está, por ejemplo, el restaurante de Cartagena, la agencia de publicidad,
que ya vamos a escuchar una maravillosa crónica de Andrés López sobre eso, la agencia de publicidad al interior de la cárcel.
Exacto.
Joana, quisiera escuchar a la pregunta que le envía Natalia Ponce de León, sobreviviente de un ataque con ácido y una mujer que decidió darse una segunda oportunidad.
Hola, Joana. Primero, quiero felicitarte por haberte ganado ayer el premio de Mujer Cafam 2020. Muy merecido. Muy orgullosa de todo tu trabajo. Te admiro profundamente. Sé que es una población... que sufre mucho, hay mucho dolor de por medio, pero tú tienes un corazón grandísimo. Mi pregunta, Joana, yo quisiera saber en qué momento, que nos cuentes a Colombia, se despertó en ti ese amor y esa pasión por trabajar con las personas, mujeres y hombres que están privados de su libertad en Colombia, y pues, ¿cuándo fue, cómo fue todo este cambio? Entonces esa es mi pregunta, y te lo vuelvo a decir, te admiro, te quiero, y me encanta tu trabajo. Nunca botes la toalla, para adelante, no estás sola, tienes mi apoyo y el apoyo de toda Colombia. Un beso muy grande.
Ay, no,
es increíble
cómo la,
¿no?,
quiero, cómo la quiero, cómo la admiro, cómo...
O sea, esta mujer se me tiene acaban... mucho que enseñarnos,
sí,
¿no?
Uy,
o sea, porque ella sí que es un ejemplo de la sanación.
Absolutamente. Y el perdón, y no, es increíble. O sea, tengo los pelitos del brazo parados. Qué emoción. Yo, bueno, la conozco de siempre, y pues bueno, desde que pasó lo que pasó, realmente es de verdad como una héroe para mí. La admiro.
Y la reflexión es
increíble.
Muy, muy profunda, porque quien le llena de ácido su vida, su cara, su cuerpo, debe pagar por lo que hizo en esas cárceles a las que usted va a resocializarlos. Y ella, que lo vive y que sabe exactamente esas dos caras de ese mundo, es capaz de decirle para adelante, ¿no?
Ah, qué grandeza. Eso es grandeza, grandeza, corazón. Y
eso me conecta con una pregunta que me parece importante, y que además en momentos de posconflicto en Colombia y de tantas dificultades para poder sanar y reconciliarnos, ¿cómo se puede darse segundas oportunidades en sociedades que no están dispuestas a aceptar gente que comete errores y comete faltas gravísimas y delitos. Y me pregunto, porque en el restaurante me imagino que al principio hubo resistencias. La gente, ¿cómo se comportaba cuando quienes le cocinaban y les atendían eran internas? ¿Cómo se comporta mucha gente alrededor suyo, en la sociedad, cuando se da cuenta que está trabajando con estas personas? ¿Y cuáles son los temores de estas personas para ser recibidos de una manera, para tener una segunda oportunidad?
Son muchos los prejuicios, y obviamente creo que una de las poblaciones más estigmatizadas pues es la carcelaria. Y por ejemplo, en el restaurante,
y es natural porque genera miedo,
claro,
sobre todo dependiendo del delito cometido.
Claro, claro. Entonces, por ejemplo, en el restaurante, desde que llaman a hacer la reserva, por poner un ejemplo, preguntan que si en la mesa van a haber cuchillos. Y bueno, pues es respetable, y obvio que hay cuchillos, y obvio que está todo, y obvio que es un restaurante normal, pero hay que tener ese respeto también con el prejuicio de la gente. Pero sí, por teléfono, antes de ir, la gente sí tiene muchas preguntas y muchas dudas, y ya cuando llegan es increíble ese cambio, y que creo que es lo que realmente vale la pena de nuestro trabajo, y es ese cambio de conciencia de la gente cuando está ahí con ellas. Cuando ellas les sirven la comida, saben que lo cocinaron, ellas mismas las ven sonriendo.
Ya entiendo que siembran los productos.
Sí. Y verlas allá sonriendo, dicen, no puede ser que esa persona esté privada de la libertad, y esté con esa sonrisa y con ese brillo en sus ojos, con esa esperanza en su mirada. Y realmente esos son los espacios que nosotros en la Fundación Acción Interna tratamos de fomentar, que son espacios innovadores, obviamente, porque no son comunes, de encuentro entre la población carcelaria y la población civil, para que entre ellos mismos, solo y naturalmente, se produzca una reconciliación real.
Claro. Pues si nada más es vecinos que tienen excombatientes de las FARC y muchas veces son incapaces de convivir en los mismos sitios. Aquí está una pregunta de la directora de Justicia, Vivian Newman.
Tengo una pregunta como doble, digamos. Yo quisiera como preguntarle en relación con el gobierno y en relación con la sociedad, en términos de la situación carcelaria. Teniendo en cuenta que pues de Justicia forma parte de la Comisión de Seguimiento a las sentencias que han declarado el estado de cosas inconstitucional en la materia carcelaria o penitenciaria, y que está clarísimo que hay un hacinamiento carcelario del 54.9%, que nos cuesta como sociedad 18 millones de pesos al año tener cada una de estas personas privadas de libertad en una cárcel, en un lugar privado de la libertad. Yo quisiera que ella nos ayudara a pensar cuáles son los retos que hay en Colombia para brindar a esta población soluciones al hacinamiento, diferentes de la construcción de más cárceles, que y soluciones que al mismo tiempo les ofrezcan resocialización. Es decir, ¿qué podemos hacer, además de construir cárceles, que es costoso, para que le ofrezcamos soluciones a estas personas privadas de la libertad en términos de su resocialización? Eso es en función del gobierno. Y la otra pregunta que me parecía chévere o importante que conversara sobre ella es cómo transmitirle a la sociedad que estas personas que están privadas de la libertad tienen unos derechos humanos que a nosotros nos deben importar también, que en la medida en que a ellos se les satisfagan sus derechos en las cárceles y en las penitenciarías, lograremos una mejor sociedad.
Bien importante, porque de Justicia, como lo ha dicho Vivian Newman, le hace un seguimiento a todas las sentencias que han declarado la cosa inconstitucional en lo que tiene que ver con las cárceles del país debido al hacinamiento en que están los reclusos. Entonces, lo primero que pregunta es invitarte a pensar cuáles son los desafíos que tiene el gobierno para construir otro tipo de modelo carcelario que permita una verdadera resocialización. Si tienes ideas sobre cómo debería construirse ese nuevo modelo carcelario.
Bueno, Vivian, muchas gracias por esas preguntas. Creo que son las más acertadas para, y es en lo que pensamos nosotros todos los días. Yo creo que en cuanto a la resocialización y al hacinamiento, una solución, no es la única, pero sí una solución, es que todas las personas estén trabajando o estudiando adentro de la cárcel, porque cada 2 días que las personas de privadas de la libertad de nuestro país trabajen o estudien, se les descuenta 1 día de su condena. Entonces se les reduce a la mitad. Entonces creo que lo más importante en este caso del hacinamiento, por decirlo así,
claro,
para que salga la gente más rápido.
Y además hay con una doble funcionalidad, y es la de la resocialización y estudio, y la de la disminución de la población carcelaria.
Exactamente. Entonces creo que a la primera pregunta yo pensaría que esa es una solución, una de muchas, porque habrán muchas soluciones para eso, pero creo que esa es una importante, y es que todos estén o trabajando o estudiando. Me encanta que diga que la solución no es crear más cárceles, porque estoy absolutamente de acuerdo con eso. Esa es la peor solución, de hecho. Hacer más cárceles o más cupos.
O espacios carcelarios con condiciones totalmente distintas.
Productivos, donde puedan estudiar y trabajar. Pero
es que las actuales,
los cupos,
igual en las
no
actuales es imposible.
Es hacer que no lleguen a la cárcel, es hacer que les podamos dar nosotros como sociedad una oportunidad, porque nosotros hablamos mucho de segundas oportunidades, apoyamos las segundas oportunidades, pero estas personas es que no han tenido ni su primera oportunidad.
Ahora, eso depende del tipo de interno, como dice usted, pero aquellos que por corrupción, por ejemplo, que han tenido una oportunidad en la vida y han deshonrado esas oportunidades y cometen el delito de la corrupción. Digamos que además tuvieron la oportunidad de estudiar, que tuvieron la oportunidad de formarse. A esas personas, digamos, uno entendería que el modelo tiene que tratarlas de otra manera. No es fácil, digamos, pero...
Sí, pero bueno, pero igual en nuestras leyes está así estipulado que por cada 2 días que trabajen o estudien o algo, pues se les descuenta. Entonces, que hagan algo. Que de hecho lo que más descuenta es ser profesor allá adentro. Entonces esas personas, por ejemplo, podrían devolverle a la sociedad de esta forma el daño que le han hecho, y ya que tienen tanto conocimiento y ya que han tenido oportunidades, que se las compartan a la población carcelaria.
Vamos a hacer una pausa, Joana. Ya le vamos a contar a nuestros oyentes un poco lo que dijeron a través de redes y lo que querían saber de usted. Y ya volvemos.
Miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
8:30 p.m.
Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
Es un producto terapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro MIVA.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
Y él decía, ¿cuánto vale el tiempo? Y hacía la pregunta, ¿cuánto creen ustedes que vale el tiempo? El tiempo vale un Potosí. Y es lo que no hemos tenido en el Deportivo Cali para trabajar en pretemporada, y porque esta es otra idea, y porque hubo que cambiar muchas cosas, y porque cambiaron entre esas muchas cosas también los conceptos de tipo táctico-estratégico, de planteamiento, de forma de jugar.
8:31 p.m, escuchamos la señal de Arena Caracol a través de caracol.com.co con el partido que le da inicio a la octava fecha de la Liga Colombiana. A esta hora Deportivo Cali y Deportivo Pereira están igualando 1-1, están en el entretiempo. Andrés Balanta, minuto 42 para el Deportivo Cali, luego minuto 45 5, Wilfrido de la Rosa para el Deportivo Pereira, 1-1 entonces este compromiso. A esta hora también tenemos la Selección Colombia Femenina Sub-20, 0-0 el marcador frente a Argentina, minuto 60, este es el segundo partido, y ya habían disputado el partido ante Bolivia que ganaron 8-0. Y nos trasladamos a esta hora al Palacio de los Deportes, porque nuestro compañero Cristian Pinzón tiene el resumen de lo que sucedió hoy en la Copa Davis, en esta serie que Colombia está disputando frente a Argentina. Cristian, buenas noches.
Hola Juli, ¿qué tal? Buenas noches. Con empate 1-1 ha terminado el primer día de la serie de eliminatorias de Copa Davis entre Colombia y Argentina por un lugar en las fases finales del torneo que se celebrarán nuevamente en Madrid, España, en el mes de noviembre. A segunda hora, el punto que disputaba el colombiano Santiago Giraldo ante la raqueta número 1 de Argentina terminó definiéndose en 3 sets, con parciales 6-7, 6-3 y 6-2 a favor de Juan Ignacio Londero. A primera hora, Daniel Galán había conseguido el primer triunfo para Colombia, luego de imponerse 6-1 y 6-4 a la raqueta número 2 de Argentina, Leonardo Maya. Mañana, día decisivo para la confrontación, desde el mediodía se estarán enfrentando los número 1 del mundo, los doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, ante los argentinos Horacio Ceballos y Máximo González. El cuarto punto será entre las raquetas número 1 de cada país, Daniel Galán frente a Juan Ignacio Londero, y de ser necesario el quinto punto lo disputarán los 2 de cada país. Santiago Giraldo frente a Leonardo Mayer.
Junior viaja hoy para afrontar mañana el duelo frente a Atlético Bucaramanga por la fecha 8 de la Liga Colombiana. Encuentro a disputarse en el estadio Alfonso López a partir de las 8:05 de la noche. Luis Grau, asistente técnico de Julio Comesaña en el Tiburón, se refirió a lo que conoce del cuadro leopardo.
Todos los conocemos, o sea, Bucaramanga pues no es mucha las novedades que ha tenido. Sabemos de su nueva incorporación, que es el entrenador Sanguinetti. Sabemos su forma de jugar. Lo vivenciamos cuando dirigió al Cúcuta y seguramente vamos a encontrar un equipo con esa idea, un equipo fuerte, muy físico y más que todo un equipo contraatacador.
El conjunto barranquillero ha ganado solo un compromiso de sus últimas 7 visitas a Bucaramanga por liga, y en el último juego disputado en esta plaza, el 1 de septiembre de 2019, empató a 0 goles.
Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos.
Hola señorita, buen día. ¿Ustedes van a Valparaíso?
Valparaíso, Antioquia, claro que sí.
¿Y también van a Andes?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo, te la ponemos re fácil.
Te queda poco tiempo para comprar tu Volkswagen, Seat y Audi en Unicentro Bogotá. Hasta el 8 de marzo, Open Box presenta la hora en Caracol Radio.
Aprovechen y vayan ya al Open Box Auto Show, un evento del grupo Volkswagen donde encontrarán grandes beneficios en las marcas Audi, Seat y Volkswagen, en el parqueadero de Unicentro Bogotá y Jardín Plaza en Cali. Aproveche y salga hoy estrenando carro. Los beneficios los encontrarán en los concesionarios aliados de todo el país.
En Caracol Radio, Hora 20.
Estamos en Hora 20 con esta maravilla de entrevista con Joana Bahamón, en la que hemos escuchado preguntas de Natalia Ponce de León, de Francia Márquez, de Vivian Newman, donde estamos descubriéndola, descubriendo cómo es el mundo al interior de las cárceles, esta decisión de ella. Yo le quería preguntar a usted cómo le cuenta a sus hijos que vive esta experiencia, porque además me imagino que para ellos también, las personas que están en las cárceles, pues en su formación, en su educación, entenderán que son personas que cometieron delitos, y que su mamá esté allí adentro, ¿qué les produce a ellos? ¿Qué, cuál es el mensaje y la comunicación que tienen ustedes en su hogar sobre eso?
Bueno, pues mi hijo mayor tiene 11 años y yo llevo 8 años trabajando en las cárceles.
O sea, así desde
que,
los 3.
Exacto. Entonces,
creció viéndola hacer eso.
Tal cual. Claro que al principio le decían, en el colegio me acuerdo, ¿tu papá qué hace? Y él decía, canta. Y tu mamá está en la cárcel.
Ay, no, qué belleza.
Divino, les amigo, pero di que tu mamá trabaja en la cárcel. Pero para él es súper normal, pues lleva mucho más de la mitad de su vida con mi mamá trabajando en las cárceles. Y bueno, y con Mía, que tiene 4, y con Evelyn, que tiene 1 año y 4 meses, pues ahí estoy yo, claro, desde siempre. Es normal, lo ven normal, saben. Igual yo nunca les he ocultado nada. O sea, es una cárcel, sí, porque están ahí, porque han hecho cosas malas. Entonces, si uno hace algo malo, tiene una consecuencia y es estar ahí en la cárcel. Si uno hace algo bueno, pues van a ser también las mismas consecuencias en la parte positiva. Y lo he manejado con ellos muy abiertamente, muy normal. Es mi trabajo, así como...
Como el mío es este, y así.
Exacto, como otras mamás tienen sus trabajos. Entonces, realmente nunca ha sido como una dificultad o ha sido difícil como explicarles el trabajo mío, porque... pues porque se los he dicho siempre como es. Entonces, para ellos es muy normal.
Me imagino, y ahora veía pasar por el corredor a Iván Cepeda, que ha sido un hombre que ha hecho una labor gigante de recorrerse también las cárceles del país y de reclamar derechos humanos para los reclusos. Me imagino que habrá momentos de mucho dolor frente a cosas que haya tenido que ver.
No lo vi. No hubiera gustado verlo. Bueno, ahora, darle
ahora
un abrazo.
Ahora lo llamamos. Para que lo pueda ver. ¿Cómo ha experimentado ese dolor y cómo se va superando y se va sanando el dolor?
Bueno, yo me acuerdo hace 8 años cuando empecé a ir a la cárcel, llegaba a mi casa después de salir de la cárcel absolutamente destrozada. Con las historias que conocía, con lo que pasaba, llegaba afectada, llegaba llorando y... menos mal pude tener como una fortaleza interna en que primero empecé a dividir como el trabajo con mi familia. Entonces ya cuando llegaba a mi casa, estaba en mi casa y estaba en lo que pasaba en mi casa. Y así mismo cuando llego a la cárcel, así tenga también cosas familiares difíciles o algo, estoy en la cárcel y estoy en mi mejor momento y en mi mejor actitud para darle lo mejor a las personas.
Ya se ha recorrido 33 de 100 y pico. ¿Cuál es la peor?
Bueno, no me gusta decir la peor, pero por ejemplo, la más asesinada.
La más asesinada, la de las peores condiciones, digo yo.
La más asesinada es La Guajira, en Río Hacha. Es una cárcel que es para 90 personas y hay 537. Y justamente en esa cárcel vamos a abrir un restaurante. Porque además la cárcel es divina porque queda al frente de la playa. Entonces el restaurante lo vamos a hacer ahí al frente. Y con el trabajo y con lo que vamos a capacitarlos y a que estudien y trabajen, pues evidentemente saldrán más rápido de ahí. Y pues lo que hablábamos ahora hace un rato, pues ayudaremos a bajar el índice de hacinamiento.
Esto es un ejemplo para la construcción de políticas públicas, porque esto que hace Joana es lo que debería hacer la política pública del Estado, es lo que debería hacer el Ministerio de Justicia, es lo que deberían hacer todos. ¿De dónde saca los recursos? ¿Cómo logra conseguir recursos para poder llevar a cabo todo ese trabajo?
Yo quiero decir algo y es muy importante, y es que mis grandes aliados en todo este proceso desde el primer día han sido el Ministerio de Justicia y el INPEC.
Qué bueno,
ambos.
Qué bueno.
Siempre me han estado apoyando. Las cosas que hacemos no son convencionales, sacar a un grupo de internos a hacer teatro, abrir un restaurante en una cárcel, muchas cosas.
Cuando empezó hace 8 años, encontró ese soporte.
Sí.
Y lo sigue encontrando.
De acuerdo. O sea, son mis grandes aliados y han estado conmigo durante 8 años. Me han tocado varios ministros de justicia, me han tocado varios directores del INPEC, pero siempre el ministerio y el INPEC han sido mis aliados y me han permitido y me han apoyado.
¿Han hablado alguna vez de replicar su experiencia ellos mismos en otros lugares?
De hecho lo estamos haciendo, pero con el BID. Con el BID estamos en este momento sistematizando toda nuestra metodología de intervención para que se pueda replicar en cualquier cárcel, no solo de Colombia, sino por lo menos a nivel de Latinoamérica, o de hecho en cualquier cárcel, porque son nuestras líneas de acción, es algo que en cualquier cárcel se puede aplicar.
¿Cómo funciona, por ejemplo, la agencia de modelos de publicidad dentro de la modelo?
de modelos.
De modelos de agencia de publicidad.
La agencia es una maravilla porque nos apoyaron primero las mejores agencias de publicidad durante casi un año. Estaba Low, Mediacom, Facebook, Google. Bueno, 15 super entidades apoyándonos en esto. Después los graduamos con la Sergio Arboleda y realmente están demasiado capacitados y cada agencia, cada mes, apadrina nuestra agencia interna, se llama agencia interna. Y, por ejemplo, el primer proyecto que tuvimos fue, el primer cliente, fue Carulla. E hicimos toda la campaña del Bicentenario, la hicimos apadrinados por la agencia Ogilvy y fue de las cosas más lindas, más conmovedoras, más impresionantes que yo he visto en estos 8 años de la cárcel. Porque lo que hablamos al principio, ellos están privados de su libertad, pero no están privados ni de soñar, ni de ser creativos, ni de lograr sus sueños allá adentro. Y los están logrando. Entonces, realmente es algo impresionante. Impresionante lo que ha pasado con esta agencia y los resultados realmente creo que nos motivan.
Ha trabajado con gente que está condenada a 40 años a la pena máxima. En una edad en la que definitivamente va a ser imposible o casi imposible salir a recuperar la libertad. ¿Es diferente esa persona a una persona que tiene una expectativa de salir pronto?
Por ejemplo, en teatro yo trato de estar con gente de mínima y de máxima seguridad, sobre todo por eso, para que puedan descontar tiempo de su condena. Yo tengo, creo que de hecho en estos años, una de mis mejores actrices ha sido una persona que tenía 40 años de condena y ella no hablaba, no hablaba. Y si hablaba, uno ni le oía, hablaba súper pasito, estaba como muy introvertida y se volvió, creo que, de las mejores actrices que hemos tenido en todo este proceso de en las cárceles. Entonces, apoyar es... esto es realmente pues lo que se necesita, porque realmente estamos cumpliendo con la finalidad de la pena.
Claro. ¿Qué viene ahora para los reclusos? Que ya me contó lo de La Guajira, lo que están trabajando en el BIT. ¿Qué pueden esperar ellos más de aquí en adelante?
Bueno, ahora viene nuestro cuarto Festival Nacional de Teatro Carcelario. Ya es la cuarta versión y lo que hacemos en este festival es que escogemos 6 cárceles a nivel nacional. Todas montan una obra de teatro, todas se presentan afuera de la cárcel en el mejor teatro de su ciudad y el ganador lo traemos a Bogotá al Festival Iberoamericano de Teatro. Entonces en ese momento estamos como concentrados en eso porque son 6 cárceles al tiempo y pues es ya, es en mayo. Y bueno, aprovecho para invitarlos.
Eso le iba a preguntar porque quería saber cómo los colombianos que escuchan esta entrevista pueden contribuir a la fundación. Y me imagino que una de esas posibilidades es viendo las obras.
Sí, y bueno, para los que quieran apoyar, realmente tenemos un formulario y un equipo de voluntarios donde en la página de la fundación, ya les digo el correo, escriben, les mandan un formulario, dicen qué días pueden quisieran hacer voluntariado, en qué área, y es voluntarios@accioninterna.com.
Muy bien. Yo quiero invitarlos a que escuchen a partir de este momento una crónica maravillosa de Andrés López sobre el restaurante interno. Sin antes dejar de preguntarle, en una palabra, cuando yo le digo cárcel, ¿usted en qué piensa?
En 2 segundas oportunidades.
Por su fiesta novembrina y su santo San Martín, llevamos alegría sin fin hasta sus playas marinas. Y en sus horas vespertinas se mira la mar serena, luego la mujer morena por el camellón pasea y el negro que la desea. Así eres tú, Cartagena.
Cartagena es una linda ciudad, cara, desigual y huele raro. A unas pocas cuadras del centro histórico lleno de turistas, la realidad brutal estremece. Cartagena es inexplicable. Restaurantes con lo mejor del gourmet mundial, fusiones de orígenes impensados, que no se comparan con la delicia y la sencillez de los patacones con queso del palito de caucho. el pescado frito del Boni en la Boquilla, o la delicia de los platos de San Basilio de Palenque que venden en el mercado de Basurto. Esta es la historia de otro de esos contrastes que solo podrían ocurrir en Colombia, en Cartagena o en Macondo. Colombia es el tercer país con mayor cantidad de presos en Latinoamérica. Más de 122.000 personas permanecen privadas de la libertad. De estas, el 40% está en el limbo de ser sindicado. Es decir, no está condenado, pero tampoco puede estar libre.
Casi todas estamos sindicadas.
¿Cuánto tiempo te queda en la cárcel?
Aún no sé porque soy sindicada. Acá tengo 9 meses, estoy sindicada, pero no sé cuánto tiempo me va a quedar.
Según datos recientes del INPEC, la capacidad de las cárceles en Colombia de 78.418 personas. Actualmente la población es de 119.525 internos, es decir, hay una sobrepoblación de 41.107 personas. Las cárceles en el país están rebosadas en un 52.42%. La cárcel de San Diego es el hogar temporal de 180 mujeres. Entre sus rejas habitan sindicadas y condenadas de alta y baja peligrosidad, que alguna vez cometieron un error y hoy están privadas de la libertad. En diciembre de 2016, Joana Bahamón, directora de la Fundación Teatro Interno, abrió las puertas de la cárcel de San Diego, no para que las internas salieran, lo hizo para que los que están afuera puedan entrar.
Sueño libertad.
Creó al lado de su equipo, con la colaboración de empresas y las autoridades carcelarias de Cartagena, el restaurante interno. Un punto de reconciliación y un proyecto productivo sin precedentes en el país.
Hace 6 meses oí en una entrevista de radio precisamente que había un restaurante en Milán, en Italia, que era dentro de la cárcel y que era el restaurante de moda al momento, que vivía lleno, que todo el mundo iba, y obviamente me dio mucha curiosidad. Y quiero ver cómo es esto, porque me parece una gran idea y se puede replicar en Colombia. Me fui para Italia, me fui para Milán, me fui para la cárcel, conseguí el permiso para estar no solamente en el restaurante, sino en la parte interna de la cárcel y ver cómo era todo el funcionamiento adentro, en toda la parte de seguridad, de la logística, de atención y tratamiento, de cómo era todo el cuerpo de custodia y vigilancia en ese sentido. Y me capacité en esto y dije, listo, perfecto, me volví acá y dije, vamos a hacerlo en Cartagena. Vine, le propuse el proyecto al director de la cárcel de Cartagena y me dijo que sí de una, y empezamos a montarlo el 18 de octubre y el 15 de diciembre lo inauguramos al público.
Interno, más que un restaurante, es una preparación para la libertad, un centro de capacitación que prepara y beneficia a las internas.
Pues la gente que trabaja aquí es 2 días por uno, o sea, redimen tiempo de su condena. Aparte de eso, pues las capacitaciones de huerta, de panadería, de creación de empresa, porque en todas tienen su certificación, que eso les sirve para su juez. En la huerta los capacita la UMATA, en creación de empresa los capacita la Fundación Bancolombia, en educación financiera Banca Mía. Entonces son entidades muy importantes que les dan como su respaldo, la certifican y eso les reduce su tiempo de condena.
La comunidad entera de San Diego ha incrementado su calidad de vida, no por caridad, ha sido gracias a su propio trabajo.
Las 180 están en algo y la idea es que este sea un espacio para todas en lo que quieran. Entonces aquí, por ejemplo, en la entrada, todo el mundo entra y ve las mochilas, las veas tejiendo, te doy cifras. En un mes, el primer mes que abrimos, ellas vendieron 8 millones de pesos en mochilas. Entonces es un ingreso importante que es para ellas. Y aquí se trata de eso, de fomentar ese emprendimiento, de generar ingresos para ellas, de generar nuevos recursos, nuevas formas de vida laborales para ellas.
Te quiero y te adoro.
Al principio, la sola idea de abrir la cárcel para que la gente entrara parecía loca. Él es Rubén Gómez, uno de los guardas de la cárcel de San Diego.
Yo estaba escéptico, como se lo dijo una compañera, estaba escéptico en ese sentido. Y yo dije, no, eso es lo más horroroso que yo he visto en mi vida. Y mira lo felices que estamos y acompañando el proyecto.
Joana Bahamón no tuvo que insistir mucho para que las internas se enamoraran del proyecto.
Todas las 180 se involucraron en esto. Unas están en huerta productiva, otras en teatro, en música, en poesía, en educación financiera, en creación de empresa. Todas están en algo involucradas en esto. Entonces ver cómo este proyecto, que realmente es de ellas y para ellas, hoy es un éxito y es un ejemplo mundial, pues es una gran satisfacción para nosotros, pues porque se logró el objetivo que era generar un espacio de reconciliación entre la población civil y la población carcelaria.
El restaurante interno abrió sus puertas a mediados de diciembre. Así lo recuerda Marta Mejía, una de sus meseras.
Horrible, horrible, fue muy horrible porque con nervios, soy mentirante, fue horrible. Pero ya nos acostumbramos.
Ella es Karen Paternina, quien no deja de sonreír cuando recuerda el día que la cárcel abrió sus puertas por el lado del restaurante.
Fue emocionante, estábamos como un poquito nerviosa porque íbamos ya a poner en práctica lo que habíamos aprendido. Pues fue también muy chévere y a la vez muy lindo porque conoció mucha gente.
Noreidis es una hermosa cartagenera dedicada a servir en interno. No tiene nada que envidiarle a una modelo o a un experto en relaciones públicas. También nos cuenta con su sencillez y perfecta dentadura cómo fue el boleo de la primera noche.
Súper chévere, ese día estuvimos con, o sea, estuvo Cabas acá, estuvimos una, o sea, empezando a emplatar los primeros platos de acá. O sea, se empezaron a dar las muestras de los platos que están acá hasta el momento y desde ahí empezó pues, todo súper chévere.
Con la asesoría del SENA y de los más respetados chefs del país.
Harry Sazón, Coldo Miranda, que es una estrella Michelin, Leonardo Morán, Charlie Otero, Mila, Guillo Vives.
El menú de interno comenzó a tomar forma.
Muy bueno, la posta, la pesca, las berenjenas gratinadas, de entrada las carimañolas, ceviche y encocado de camarones. Y los postres también son súper deliciosos. son jardín de cocadas, guayaba, maracuyá de leche. Están súper bien.
Te lo sabes perfecto, cuando venga quiero que tú me atiendas.
Claro que sí, los jugos, chorombolo, limonada de cocos, corozo, guayaba agria.
Encocado, tenemos ceviche, tenemos carimañola de entrada. De fuerte tenemos la posta negra, filete de pesca del día y tenemos berenjenas gratis, berenjenas con napolitana y parmesano.
El profesor Libardo es el encargado de poner orden en la cocina. Es la primera vez que trabaja en un centro de reclusión.
Nunca pensé. O sea, para mí ha sido una de las experiencias más emocionantes que he tenido hasta el momento, porque nunca me esperé una oportunidad de esto.
¿Y cómo llegó a usted este proyecto? ¿Quién lo invitó?
Por medio del SENA.
Los días normales de una interna son iguales, calcados. Todo se mueve para el mismo lado y a la misma hora, salvo el reloj, que algunas veces parece devolverse.
Nos levantamos temprano para el conteo.
Ya después regresamos para el desayuno.
Si queremos, acostamos a dormir o si no, podemos hacer lo que nos gusta.
A una nos ponemos a hacer las mochilas, otras hacen pulseras. Y así pasamos hasta que esperamos en la noche acá.
Nos acostamos a dormir y a pensar cosas y cosas.
La relación interpersonal en la cárcel entre muchas de ellas ni existía.
Por ejemplo, Karen, no me caía bien. Y ya ahora me cae bien porque ya, o sea, la convivencia, ¿sí me entiendes? Nos hicimos buenas amigas ya aquí en la cocina. No sabes cuándo curioso me
siento, voy a estar aquí. El día a día ahora cambió. La rutina se enriqueció con olores, sabores y gente.
Bueno, me alegré porque me gusta la cocina y entonces, ahí para uno entretenerse y también aprender para cuando salgamos de aquí, tener otro conocimiento.
Ya acá nos distraemos más, se nos va la mente y estamos ocupadas y estamos trabajando.
El mensaje es claro y el sabor de la reconciliación se siente en los platos. Interno no es solo uno de los restaurantes de moda en Cartagena, es también el lugar que dignificó el papel de las internas de San Diego.
De que también podemos salir adelante a pesar de que estamos en este lugar, de que somos mamá guerrera, de que no somos un peligro para la sociedad como ellos dicen, de que tenemos mucho más que darle a las demás personas que están allá afuera, de que vean en nosotros un ejemplo a seguir adelante.
Estamos demostrando que no es así, que acá nosotros nos sentimos a gusto y nos han enseñado muchas cosas, ¿sí?
Además de la cocina, la convivencia, la compañía de sus compañeras, ¿qué se aprende aquí en esta cocina?
Bueno, se aprende a ser una persona triunfadora, porque ya uno sabe que si ya tú vas aquí, que sabes de cocina, más adelante vas a encontrar quien te meta a trabajar.
Interno es una paradoja. La libertad es el bien más preciado del ser humano. y a su manera, Noreidis, Paula, Karen, Marta, Yadira, Zoraida y las 174 internas restantes quieren salir, pero se pasa tan bueno en interno que no quieren irse del restaurante. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando ellas salgan?
Joana tiene pensado hacer un externo por Getsemaní, pues ahí vamos también a trabajar.
Vamos a tener un restaurante externo para ellas, para que trabajen ahí, también sus familias, pues porque obviamente pues la oportunidad acá pues es una gran oportunidad para ellas y sabemos que no la quieren desaprovechar, pero nosotros también queremos potencializarla para cuando salgan, se vayan felices porque van a estar en externo, no solo ellas sino sus familias también.
En tiempos de decisiones populares inesperadas y de proyectos de construcción de muros para separar, Interno envía un mensaje claro, contundente. Este laboratorio de hermandad y reconciliación se convierte en un puente que une, que reconcilia, que da una segunda oportunidad.